Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Agorasol Radio.
Milagrosa, 18 de enero de 2020. Apreciados doctor y doctora del consultorio radiofónico. Hace ya algún tiempo que quería escribir esta carta, pero como bien saben, compartir tus temores, desnudar o hacer públicas tus vergüenzas no siempre es tarea fácil. Tengo una extraña relación con las puertas, tan extraña que estoy muy bloqueada. El motivo es que me cuesta mucho atravesarlas, cruzarlas, traspasarlas. Cada vez que llega el momento de abrir la puerta y salir, algo dentro de mí me impide pasar por debajo de su marco. Esto, por supuesto, ha sido progresivo, pero pienso y siento que mi enfermedad avanza cada vez más rápido. Por supuesto, la consecuencia principal es que llevo 10 días sin salir de casa y no sé cómo solucionarlo. He consultado a varios especialistas y todos coinciden en que ni es agorafobia, ni un TOC, ni ningún otro síndrome conocido. Por eso acudo a ustedes. Solo su experticia podrá salvarme. Quedo a la espera de su respuesta. Se despide formalmente Mariana Calva.
Buenas tardes, querida Mariana Calva. Buenas tardes, queridos radioyentes de Agorasol Radio. Bienvenidos todos a este consultorio radiofónico que tenemos a bien conducir la doctora Arbajosa y yo mismo, quien esto dice, el doctor Zayus. Tengo que decir en primer lugar que tu consulta, como siempre, es bienvenida y también añadir que tu caso está reflejado en la literatura de la psicopatología de la vida cotidiana de un modo que ejemplifica bien un problema que es tan antiguo como la propia humanidad. El ser humano, desde tiempos inmemoriales, sufre un miedo inconsciente a atravesar puertas. Esto es algo muy interesante para el psicoanálisis porque pone en evidencia encima de la mesa la situación que viven muchas mujeres y es que tienen un problema de tipo vaginoide. Es decir, la puerta simbolizaría la vagina de la mujer y el acto de atravesar la puerta constituiría un acto de penetración de vaginal, ya fuese en algunos casos, como diríamos más adelante, de la propia vagina o de una vagina de terceros, ¿no? O de terceras, en este caso. Y entonces lo que usted está viviendo es una larvada irreprimida homosexualidad, es decir, un lesbianismo, para ser claros y concisos.
Pero bueno, doctor, ya estamos con la misma milonga de siempre. Cuando una mujer plantea su caso sexual, usted inmediatamente alude a su vagina y a que probablemente sea lesbiana, cuando el problema de la mujer va mucho más allá de ese ejercicio de cosificación en el que usted cae constantemente. Teniendo en cuenta todo esto, plantarte un zapato de tacón como momento de cambio evolutivo que incluso en algunas tradiciones y culturas se ha llegado a concretar con la típica fiesta de los 14 años. Para nada, lo que usted plantea es un tipo de solución que debamos plantear a nuestras radioyentes, mujeres, aparentemente bulbosas.
No puede negarme, doctora querida, doctora Arbajosa, que este problema que presenta nuestra querida amiga Mariana Calva es un problema de carácter represivo al nivel de la libido, de la libido primaria. Aquí hay un complejo infantiloide que supone que al atravesar una puerta, porque tenemos que darnos cuenta de cuál es la simbología que envuelve a la puerta, ¿no? La puerta siempre es un umbral hacia otra dimensión, hacia, en este caso, lo desconocido. La inversión que ha sufrido ella, si bien la salir de su casa es un hábito de entrar en algo conocido, simplemente ha tenido una regresión a esa otra dimensión de lo desconocido, que se ha producido. Hay que analizar ahora por qué se ha producido esto. Quizá nuestra amiga simplemente esté ahora mismo soñando, y esta inversión que ha convertido lo conocido en desconocido sea el problema. Es decir, quizá ella ahora ya no esté saliendo a la calle, sino que esté entrando en la calle.
Ese es el tipo de argumentos que están a favor de una resolución de casos como el que nos plantea nuestra querida Mariana Calvo, y que tiene que ver con ir como superar las teorías explicativas de las conductas de los seres humanos más allá de ese género que vienen a representar socialmente hablando. Si conseguimos superar esta manera de explicar cómo se organizan los individuos en sociedad, quizás podemos darnos cuenta del conjunto de imperativos que forman parte de otros estratos superiores más altos o más globales o más psicodinámicos, y que pueden afectar por igual tanto a varones como a mujeres. Me parece muy interesante esto último que plantea, querido doctor, porque a veces problemas aparentemente complejos requieren de soluciones muy sencillas. Y desde ahí quiero aludir a el lenguaje como un elemento represivo, como un instrumento al servicio de la organización social que tanto hemos denunciado en este programa. El lenguaje que construye una serie de frases y de narrativas, y por tanto de maneras de entender e interpretar el mundo, que acaban reduciendo a un número finito de acciones o de posibilidades objetos que pueden tener múltiples opciones o que pueden ser generadores de otras múltiples acciones. Un ejemplo muy claro de esto es la puerta. Siempre que hacemos referencia a una puerta, o la manera normal de explicar la relación que tenemos los seres humanos con la puerta, es desde la idea de salida. Las puertas son para salir. Y como usted bien plantea, podríamos darle la vuelta o empezar a utilizar o a poner por delante la acción "utiliza la puerta para entrar".
Para entrar en la calle.
Efectivamente. Sal de la casa, no, entra en la calle. No es igual. Y requiere, bueno, o va a implicar maneras de afrontar esa situación que usted está viviendo ahora, aunque pueda generar nuevas patologías o enfermedades si nos movemos en estos palabras que usted, querida Mariana, ha utilizado en su carta. Una terapia de reestructuración cognitiva, una terapia centrada en la narrativa de las personas, nos permite en muy pocas sesiones y con una alta incidencia muy positiva sobre los sujetos, cambiar aquello que a usted le está suponiendo una dificultad. Una dificultad que, por otro lado, es doble. Es decir, lo que usted nos está planteando aquí, a mi parecer, querida Mariana, es un doble problema. Por un lado, aquel que tiene que ver con la relación que establece con las puertas, que, bueno, al menos desde mi humilde opinión, ha quedado resuelto con este consejo que le acabamos de dar el doctor Zayus y yo, y otro que es el problema que se le presenta ahora, que es usted incapaz de salir de su casa. Podrá utilizar como problema pantalla la puerta, o como una excusa podrá plantear las puertas como aquello que no le permite salir de su casa, pero a lo mejor es otra la cuestión que a usted no le permite salir de su casa.
Sí, pero
Efectivamente, doctora, gracias por su brillante exposición una vez más. Pero me preguntaba mientras la escuchaba si quizá no debíamos proponer a Mariana unas alternativas para, dijéramos, unos remedios de urgencia mientras se resuelve el problema de las puertas para que ella pueda entrar en la calle de nuevo, y es proponer alternativas, que use la ventana, por ejemplo, para salir, que si es un piso alto no importa, puede atar sábanas, hacer una cuerda con ellas, descolgarse desde la ventana, si es un piso más bien bajo, si no tiene ventanas su casa, puede intentar abrir un boquete, un agujero en la pared, en el muro, generando una nueva puerta, una nueva puerta que, al ser madre de esta puerta nueva, si ella rompe el
cuidado
muro,
con las palabras que utiliza, recuérdelo, doctor.
Stevie Wonder. Si ella rompe el muro salvajemente, además, en un acto de visionario, en un acto místico salvaje, rompe por otro lado el muro para salir y crear así una nueva puerta, y esa puerta, y esa, de esa nueva puerta, ella es la autora. Ella es la madre, sí, no tengo miedo a decirlo. Ella es la madre de la nueva puerta, de ese nuevo agujero bidimensional, polidimensional. Ella se habrá empoderado como mujer, como Mariana que es, y esa puerta ya no le ofrecerá resistencia alguna.
Porque es muy importante remarcar aquí, o incluso pararse a reflexionar sobre el sentido o el significado de las puertas en nuestra sociedad. Mucho se habla de los límites, ¿no? De lo privado, de aquello que delimita lo que hemos venido a llamar hogar. Desafortunadamente el mercado ha puesto por delante los metros cuadrados, ¿no? Como, o el tamaño de ese espacio, o incluso las paredes o los muros, son aquellas cosas en las que primero pensamos para establecer cuáles son los límites de nuestro hogar. Pero en la evolución de las sociedades a lo largo de la historia más contemporánea, y no tanto, es la puerta lo que vino a determinar los límites del hogar, lo que vino a determinar los límites o la frontera entre lo público y lo privado. Desde esta, si tengo en cuenta esta idea, o desde esta idea, quizás las reflexiones iniciales del doctor Zayus serían certeras, serían correctas, porque haríamos alusión con esto a esa dificultad que tenemos las mujeres, o aquellas personas que nos leemos como mujeres, aunque biológicamente no lo seamos, que es pues esa necesidad de tomar el poder y de ocupar el espacio de lo público. Basándome, por tanto, en estas teorías de construcción del género, su caso quedaría resuelto con unos cuantos cursitos de formación que la capaciten para su empoderamiento. Usted libremente podrá romper todas esas puertas que le impiden llegar o alcanzar el ámbito de lo público. Pero quedarme en este análisis sería pobre, a mi parecer, porque los límites de la puerta, los límites de entre lo público y lo privado, o las puertas como aquel elemento que marca las prisiones, y no solo eso, la puerta como un objeto construido para generar un cierto clima de miedo o cierto consenso sobre que lo sorprendente, lo diferente, lo inesperado, lo no conocido es algo que nos tiene que generar terror. Y que para eso las puertas son una herramienta privilegiada, porque además tenemos la posibilidad de cerrarlas con llave y esos temores van a quedar siempre ahí ocultos. Las puertas pueden ser las de nuestra casa, pero también pueden ser las puertas del armario o ropero. Hay que romper con los muros de nuestras prisiones, hay que eliminar el concepto de puerta. No la plantea usted que se vaya a vivir a la calle porque sería un grado de exposición y de vulnerabilidad demasiado alto, pero sí, quizás deberíamos plantearnos que para vivir en una sociedad mejor deberíamos romper los muros de nuestras casas.
Y con estas sabias reflexiones y expertos consejos, creemos que usted puede dar por fin un portazo a su problema.
Siguiente consulta.
Para Cuellos del Jarama, 17 de enero de 2020. Estimados doctores del consultorio radiofónico, soy un joven pasional y, aunque a veces nos traigan momentos difíciles, confieso que estoy enamorado de la vida. Les escribo porque ni mi familia ni la sociedad me comprende. Me sucede que cuando elevo los ojos al cielo y veo las nubes, me inunda un sentimiento cósmico y entonces no puedo evitar llorar de felicidad. Debo decir que, si es el caso que el cielo está diáfano y limpio de nubes, pues entonces siento un enorme vacío en mi alma. No siento absolutamente nada. Es como si mi corazón se volviese de piedra. Cuando mi familia o amigos me ven llorar de felicidad ante las nubes, inmediatamente llaman al SAMUR social o los servicios de psiquiatría. Y entre todos pretenden que estoy enfermo y que debo hospitalizarme. Pero yo creo que se equivocan. Por favor, doctores, ¿qué creen ustedes que me sucede? Quizá estoy loco. Espero impaciente su sabio consejo. Agradecido se despide Joaquín Pérez de las Heras.
Estimado Joaquín, lo primero, hacernos llegar consultas como esta que siguen emocionando a una vieja terapeuta entrada ya en bastantes años y que no puede evitar, como tú, conmoverse ante, bueno, esa sensación de inmensidad, esa sensación de limpieza, o mejor dicho, ¿no?, para abandonar esas teorías higienistas que tanto impregnan nuestro discurso cotidiano, esa pureza u ausencia del todo. Y este elemento me parece fundamental porque, bueno, basta con acudir a las teorías sociológicas más recientes para entender un fenómeno que no es ajeno al conjunto de las personas que viven en sociedad y que nos escuchan semanalmente en Ágora Sol, y es cómo el modelo productivista, el modelo consumista, este modelo pornográfico de vida-sociedad en el que nos encontramos, en él predomina una especie de horror vacui que genera una sobreestimulación, una hiperestimulación que altera nuestros fenómenos parapsíquicos y extraneurológicos más básicos. Digo que le sucede a todo el mundo porque lo normal también es encontrar una especie de miedo a afrontar ese miedo al espacio vacío. De tal modo que lo normal es encontrar personas que caminan con la cabeza agachada, con la cabeza mirando, con la vista puesta en el móvil o con la mirada perdida, incapaces de focalizar su atención en un espacio vacío o lleno de ausencias. Este miedo a la ausencia, este miedo al vacío, es algo que tú eres capaz de afrontar. Y los idiotas son tus familiares, que pretenden incapacitarte para encerrarte dentro de un mundo lleno de objetos sobreestimuladores.
Bien, gracias, doctora. Obviamente estamos ante el caso de Joaquín Pérez, que se trata de una bipolaridad especial, de un caso especial de bipolaridad. Nos confiesa que Joaquín, que ante un cielo plagado de nubes llora de felicidad, la magnificencia de esas nubes le hacen llorar, pero cuando este cielo está limpio y vacío de nubes, siente él, se siente como una nada. es un espejo, ¿no? El cielo, las regiones elevadas, las regiones de más allá de la capa terrestre. Como bien dice la doctora, él tiene la valentía de asumir que puede seguir mirando hacia lo alto. Y esta valentía de mirar hacia lo alto es, sin duda alguna, un atavismo, para que nuestra audiencia, como es normal, nuestra audiencia pues no está tan preparada técnicamente. Tengo que explicar qué significa atavismo, obviamente, una palabra demasiado técnica para el común de los mortales, ¿no? Nosotros somos expertos, recuérdenlo. Atavismo significaría como la antigüedad genética, la antigüedad inscrita en la soma, en la materia. Y entonces él tiene ese atavismo, y este atavismo de enfrentarse al cielo proviene de una especie que ha vivido durante miles de años. Doctora, la especie humana ha vivido durante miles de años pendiente del cielo, dependiendo del comportamiento del cielo, si había nubes, si iba a llover para que creciese la cosecha. Su propia subsistencia más básica dependía de estos hechos.
Sí, la referencialidad espiritual está en el cielo, y el alma de los creyentes se encuentra en el cielo. También.
Efectivamente. Antiguamente había poblaciones, culturas que clavaban hachas en los sembrados, clavaban hachas ensangrentadas apuntando hacia el cielo, amenazadoramente, para proteger estos sembrados del granizo, por ejemplo, ¿no? Esto nos da un poco una visión de cómo entendían mágicamente el universo estas culturas. Y esto en nuestros días quedan residuos en el inconsciente colectivo, en el inconsciente también del individuo, quedan residuos de aquellos momentos mágicos. ¿Qué se ha perdido? Se ha producido también nuevamente una inversión psicológica, porque las nubes es ahora lo que le hace llorar de felicidad a nuestro amigo Joaquín, y es ese cielo limpio que no representa más que el vacío de la divinidad. Si antiguamente la divinidad moraba en el cielo, en esa gloria, en ese reino de los cielos, pues al ver ese reino de los cielos vacío, nuestro amigo Joaquín es simplemente un huérfano de divinidad, y se tiene que enfrentar al vacío cósmico, al sinsentido, a la nada de un universo infinito y vacío. Y eso el ser humano de nuestros días lo sufre como algo especialmente grave, especialmente doloroso en su vida.
Sí, para aquellos y aquellas radioyentes que estén más familiarizados con otro tipo de teorías más sociales, completar la magnífica explicación del doctor Zayus, apelando a esa constante atribución externa de culpa, ¿no? Como dirían algunos autores, de las cosas que suceden en nuestro interior, cuya tensión, cuya activación neurofisiológica queda resuelta en la mayor parte de los casos a través de los líquidos corporales, en muchas ocasiones las lágrimas, o en aquellos casos de conductas más eróticas, muchas de las grandes penas se resuelven a base de conductas genitales y coitales que también favorecen la secreción de líquidos. Es decir, que esa expulsión, ese lacrimeo, tiene que ver con una dificultad para la resolución de problemas internos, que en la mayor parte de las ocasiones solemos resolver, como decía en mi exposición anterior, a través de fijar nuestra atención en los elementos que están a nuestro alrededor, desde dos enfoques. en ocasiones, en muy pocas ocasiones, de afrontamiento. Es decir, esta estrategia o este enfoque tiene que ver con cuando ponemos en marcha o intentamos buscar a nuestro alrededor aquellos elementos que me permitan salir de la situación que me está generando cierta tensión. Es importante en este punto recordar que el concepto de búsqueda está muy relacionado con el acto de la mirada, es decir, que cuando buscamos normalmente solemos acompañarlo no solamente con una búsqueda mental, sino con una activación de la mirada hacia diferentes puntos, porque siempre en toda nuestra vida necesitamos dotarnos de apoyos. Esto ya lo hacían los primeros primates antes de convertirse en seres humanos. Buscaban puntos de apoyo a partir de los cuales cazar, comer, habitar, nadar. Por otro lado, está la estrategia más habitual, que es la que conlleva tantas patologías mentales, que es la de evitación, y que tiene que ver con esa cobardía que tanto caracteriza o nos caracteriza a los seres humanos, que es intentar ocultar nuestro miedo con otro problema o con con la crítica a otra persona.
Sí, doctora, pero ¿qué son las nubes? Las nubes son el caos. Amiga, doctora, querida compañera, doctora Arbajosa, las nubes son el caos, y eso es lo que le llena de felicidad a nuestro amigo. Aquí hay algo salvaje en su vida.
Pero entonces,
y ese algo salvaje debe retenerlo, debe conservarlo, debe cuidar de ello, porque es lo que le conecta con la vida.
En pos de un mañana mejor. Normalmente las nubes, cuando vienen acompañadas de lluvias, están asociadas con los truenos. Deje que las lágrimas caigan. Acompañe esas nubes con los líquidos acuosos que salen por sus ojos para que empiece a tronar.
Siguiente consulta.
Fuenlabrada, 11 de enero de 2020. Respetados Orbajosa y Zayus, les escribo porque estoy diagnosticada desde hace 11 años de un déficit de atención severo que me impide enterarme de nada de lo que sucede a mi alrededor. Y es que nada me gustaría más que conocer el mundo y sus gentes y sus cosas, pues se comenta, al parecer se trataría, por lo poco que llego a captar, de algo extraordinario. Los médicos, creo que así les llaman, han probado con todo tipo de drogas y medicamentos, pero sigo igual de despistada. Y su programa, sí, lo escucho asiduamente, pero la verdad es que no me entero de nada. Por favor, ayúdenme. Firmado, Lucía Martínez.
Efectivamente, querida Lucía Martínez, gracias por hacernos llegar tu consulta a este nuestro querido consultorio radiofónico de Ágora Sol Radio. Efectivamente, sufres sin duda un déficit de atención severo, como bien dices en tu carta, y hasta tal punto es severo que también, como indicas, no te enteras de nada. Esto normalmente se suele tratar con una medicación, con anfetaminas, pero en tu caso no te vamos a prescribir, al menos yo, anfetaminas, sino que te recomendaría que empezases por indagar acerca de tu propio yo, que indagases en un autoconocimiento, en una autoexploración de tus sentidos, de tus sentimientos, de tus sensaciones, empezando por un nivel corporal, una autoexploración de incluso de tus partes íntimas, que pudieras ir conociendo tu cuerpo, para luego usar este como trampolín hacia el que conocer tu alma, conocer tus sentimientos, conocer tu mente. Y este sería el primer paso para el objetivo final, que sería conocer el mundo circundante. Conocer el mundo circundante. Esto es, a los demás. Sin estos otros, sin estos otros, no conocerás nada, no podrás prestar atención. Ni siquiera descubrirás en la exploración de tu propio cuerpo que no vas a enterarte tampoco de nada. O sea, cuando tú intentes, por ejemplo, proporcionarte placer a ti misma, pues te vas a dar cuenta de que eso no funciona, porque no te enteras de nada. Se requiere una gran atención, en esa fantasía, exploratoria. ¿Por qué no te vas a enterar de nada? Porque finalmente vas a descubrir que solo es a través de los otros, de los otros humanos, como tú vas a poder enterarte de algo. Porque el yo, no te enteras de nada, porque Lucía ha dicho brevemente, no me quiero extender más con tu caso, no te enteras de nada.
Sí, porque no se entera de nada. Entonces es importante ser concreto.
Porque es autorreferente. Ella es autorreferente. Es decir, ella dice que ella no se entera de nada. O sea, está poniendo su yo como fundamento objetivo al que le deben suceder cosas. Esto no es así. Esto no funciona así. El ser humano no funciona así. Hay una creencia, un mito, una leyenda urbana que está funcionando desde siglos. A todos los niveles filosóficos, culturales y incluso sobre todo en el día a día, en el sentido llamado común, de que pensamos que hay un yo, que hay un sujeto, que hay un individuo previo a todo al que le suceden cosas, con independencia de su identidad social. Pero esto no es así. Solo somos lo que somos para los demás. Fuera de esto no somos absolutamente nada. Si estás esperando a enterarte de algo, tú como tú misma, como Lucía, en tanto que Lucía es algo distinto a lo que los demás piensan de ti, nunca te enterarás de nada. Siempre tendrás que atender al otro, al espejo del otro. Entonces has hecho muy bien en dar este paso de escribir a nuestro programa. Y vamos, más sencillamente no se te puede explicar. O sea, ya lo tienes que tener clarísimo.
Sí, sí, muy en la línea de lo que plantea nuestro querido doctor. Y aunque yo nunca he sido mucho de estas corrientes deterministas, ¿no?, que plantean la identidad humana como algo que está sujeta, como un destino inevitable a lo que digan los demás, porque entonces perderíamos parte de nuestra capacidad de autonomía, o efectivamente daría igual enterarse de las cosas, porque como es lo que digan los demás, ¿qué más me da lo que digan los demás?
Ni si tampoco seríamos responsables ante la justicia.
De nuestros actos, ¿no? Ni siquiera no nos acercaríamos ni al concepto de interdependencia, que requiere cierta voluntad individual, ni a ese concepto también terrible, ¿no?, como es el de la absoluta individualidad, el de sujeto entero y completo que no necesita de los demás. Ambos extremos, como siempre, pues no son... No son agradables, ¿no? No son deseables. Por otro lado, muy en la línea de lo que plantea el doctor, bueno, hay terapias que se han planteado como muy eficaces, sobre todo pues cuando hablamos de trastornos de daño provocados por un daño neurológico o por un trastorno emocional, como parece ser que es lo que usted nos está planteando. Por resumir, que si no, no se va a enterar. En pos de que empiece a tomar contacto con los otros y que se entere de las cosas que pasan por el mundo, yo lo que le recomiendo es una terapia sistemática, progresiva, basada en repetir de manera periódica todas las semanas dos ejercicios muy básicos. Uno, nunca se olvide de tocar a un perro cuando pase por la calle. Y dos, no deje de montar en autobús público todos los días de la semana. Y la frecuencia de estas dos acciones es necesario que la vaya incrementando en número de veces y en duración a lo largo de un periodo mínimo de 6 meses. Tocar a un perro y viajar en un autobús público le permitirá, sin excesiva participación por su parte, por un lado, enterarse de lo que pasa en el mundo, y cuando se encuentra en una fase pues más estable o más activa, quizás preguntar a los demás cómo la ven, o que le proporcionen algo de información sobre dudas que no hayan quedado resueltas. Por último, y antes de que el doctor Zayus cierre brillantemente este caso, recordarles a todos nuestros radioyentes que nuestro pequeño consultorio, nuestro sencillo y ya viejo consultorio, no necesariamente está pensado para que ustedes se enteren de todo. No ha sido esa nunca nuestra pretensión. Nunca nos vamos a colocar desde una posición de expertos, aunque lo seamos. Y no pretendemos tampoco que ustedes entiendan todo lo que aquí se plantea, sino que pasen un rato entretenido y quizás facilitar algún tipo de alivio a las personas que nos hacen llegar sus cartas semanalmente.
Efectivamente, gracias, doctora. Y debo complementar su sabia exposición una vez más. Su genial terapia que le propone a nuestra amiga Lucía Martínez, que nos hace llegar su carta desde Fuenlabrada. Recordemos, importante, el estar viviendo en un extrarradio, ¿no? Donde uno está descentrado, donde uno no puede de alguna manera magnetizarse hacia un centro de sentido. Y la terapia en la que usted incluye el acercarse a un perro y acariciarlo me parece muy oportuna, pero también creo que se podría ir un paso más allá y aprovechando esta terapia decirle que mejor incluso que acariciarlo es que recoja sus cacas, porque esto la situará en una posición de humildad ante el mundo y ante ese yo que postulaba hace unos momentos como una individualidad exacerbada, exacerbante y completamente fabulosa, inexistente por el propio peso de la materialidad que la estorba. Porque si hablamos de la subjetividad del yo, doctora, una vez más, lo siento, pero debo informarle que es un objeto completamente metafísico y que nadie ha visto ni ha tenido sensación ni ha tenido percepción del mismo. Por tanto, me reitero en su inexistencia, pero sí en la capacidad de, como decía, de recoger las cacas de los perros, ponernos en una situación de humildad que proveerá y nos facilitará esa restitución de acercamiento a un mundo que se nos había vuelto infranqueable y completamente denso y oscuro y para nada transparente, que es lo que se trata, ¿no? Vivimos en un mundo de vidrio líquido, fluido, transparente, donde debemos atravesar los fluidos, las transparencias,
las puertas, los muros, los numerosísimos grupos sociales a los que pertenecemos o nos gustaría pertenecer. Insisto en mi afirmación anterior cuando, bueno, frente a su teoría de la subjetividad, que bueno, no hace más que provocar ideas épicas sobre lo que deberían ser los sujetos humanos en ese intento de aterrizar, de traer al mundo pagano algo tan complejo como es el concepto de subjetividad. Muchas ocasiones nos olvidamos que efectivamente esa, nuestra referencialidad es en base a un otro, y que ese otro, en este mundo moderno en el que vivimos, es un otro líquido que se concreta además a través de unos otros y que cambian constantemente y que delimitan a cada uno de los sujetos humanos en diferentes parcelas que nos hacen únicos, diferentes como personas, plásticos o líquidos, como planteaba el doctor, y en ocasiones excesivamente parecidos entre nosotros. ¿Por qué? Que es lo mismo porque cada vez hay menos diversidad. Es como los hijos tontos, como los hijos tontos y las hijas tontas que nacen de que hermanos y hermanas y familiares procreen entre ellos.
Por eso el estar tocando continuamente esa caca de perro, esa plasticidad, ese elemento dúctil, plástico,
gelatinoso,
que se puede,
pegajoso,
plastinizante,
oloroso,
y puede ponernos en contacto con ese mundo cambiante del que hablamos. Y esperamos que le haya sido de ayuda estos consejos.
Apaguen sus televisores.
Siguiente consulta.
Ciudad Rodrigo, 21 de enero de 2020. Queridos sabios del consultorio de Ágora Radio. Mi nombre es Valentín y soy un hombre de 50 años recién cumplidos que siempre ha valorado una buena higiene personal. Como hombre, soy proclive a tener numerosos encuentros sexuales con otras personas, tanto de un género como de otro. Considero que el placer está por encima de qué tienes entre las piernas, por lo que he disfrutado muchísimo en términos amatorios a lo largo de mi vida. Uno de los motivos de éxito, creo yo, es que suelo llevar enfundada mi pequeña pistola en un plástico o film transparente todo el día. Este sencillo truco me ha evitado contraer numerosas enfermedades que no solemos percibir o ver, pero que están presentes. Pequeños bichitos, bacterias, pelusas, pelos, secreciones, que quedan reservadas en los pliegues de nuestros genitales, que están en el aire, en nuestra ropa, en los baños públicos. No los quiero pegados a mi genital y por ese motivo lo llevo envuelto todo el día. El problema es que últimamente me escuece al orinar y tengo ganas de rascarme el pene todo el rato. ¿Qué creen que me está pasando? ¿Algo que me puedan recomendar? Gracias por adelantado. Firmado, un desesperado.
Querido desesperado, ¿qué te ha venido a pasar? Por ser muy franca y muy directa, lo que te ha venido a pasar es que has contraído una enfermedad. Es decir, que dentro de esa especie de locura mental higienista a partir de la cual llevas enfundada tu pequeña pistola todo el rato de cara a evitar esas enfermedades, te ha llevado a contraer una enfermedad propia de tener encapsulado el pene todo el rato. No olvidemos, queridos señores, que el pene es una parte del cuerpo que también suda. Y además de generar secreciones, no solo suda, sino que es una parte que está viva, que es psicodinámica, no solamente durante el acto genital, sino a lo largo de todo el día. La epidermis está llena de vida, tiene sus plaquetas, sus restos de piel, que sus desescamas. Eso está en constante mutuación. Todo hombre de avanzada edad habrá visto cómo su pene evoluciona a lo largo de su vida. Envolverte en plástico el genital genera una especie de lugar donde el líquido se mantiene y, bueno, por ser muy franca, como que se pudre, que genera bichitos, acaba oliendo peor. Es como si no cambiáramos el agua de nuestras tortugas de casa durante 15 días. Lo saludable es que usted lleve su pene al aire, o al menos esa es la recomendación que, bueno, mis conocimientos de medicina, esos conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de tantos años de trayectoria profesional, me animan a darle esta recomendación, y es que al menos durante 15 días tiene que, o debe usted llevar el pene al aire. Cuando digo al aire, digo completamente al aire.
Sí, gracias, doctora. Debo felicitarla por su recomendación. Y obviamente este caso, a mí personalmente, como profesional, de psicoanálisis y experto antropólogo, me sugiere dos aspectos fundamentales. Uno es el de la paranoia generalizada frente a la peste, frente a la bacteria, frente al virus invisible que caracteriza esa guerra bacteriológica, ¿no? Que caracteriza el mundo contemporáneo y que yo creo que en gran parte lo inaugura. Grandes pensadores inauguran el mundo contemporáneo, la verdadera posmodernidad, a partir del uso de la guerra biológica, la guerra de gas, la Primera Guerra Mundial con el uso de gas, ¿no? La amenaza que viene por el aire, invisible y que puede destruirnos, ¿no? Esa muerte invisible que ha venido a sustituir, tras la muerte de Dios, ha venido a sustituir a ese gran otro que sería la divinidad, que ya muerta, viene una muerte invisible que en este caso sería a través de bacterias, bichitos, virus invisibles, que están en el orden material y también en el espiritual, porque vivimos también en este mundo virtual donde se habla constantemente de virus. Y este temor a que sea atacado su genitalidad, el consultante, nos habla que él tiene miedo de que esas bacterias ataquen específicamente sus genitales. Esto da lugar a una reflexión también importante, puesto que él está centrando todo su ser alrededor, hace orbitar su mundo alrededor de este centro magnético que él toma como su propio ser. Esto por un lado. Por otro, lo que decía la doctora Arbojosa, que me parece muy interesante, sobre llevar los genitales al aire. Efectivamente, si nuestra sociedad debe dar lugar a un mundo nuevo, a un mundo renacido, a un mundo utópico por venir, maravilloso, a una sociedad más avanzada, más civilizada, donde los individuos sean más libres, donde reine la concordia. Recordemos que esta palabra viene del latín junto a cordis, que significa corazón, estar junto, hermanados en lo emocional. Efectivamente, esa sociedad llevará los genitales al aire, pero también llevará el rostro y los oídos tapados, al menos el rostro tapado, porque démonos cuenta que nuestra sociedad hasta el momento muestra el rostro, ¿qué es el rostro, doctora? Pues dos ojos, una nariz, una boca, dos orejas, el gesto. Ese es el rostro. Y eso lo mostramos. Y escondemos el genital. Aquello que nos da la vida. Aquello que transmite la vida. Aquello sobre, que es tótem, que es el tótem tribal.
Y sin embargo nunca lo hacemos público, todo lo contrario, lo escondemos. Y una de, bueno,
sin... y no, perdón, la interrumpa, la dejo que siga. Y yendo así, no nos va nada bien. Seamos conscientes, no nos va nada bien. Habrá que invertir, habrá que cambiar en algún momento.
Claro, probablemente todos, todas las personas que nos estáis escuchando en estos momentos les habrá pues venido a la cabeza esa idea de nombre, pero ¿cómo enseñar los genitales, no? Eso es ilegal, exhibicionista. Recordemos que aquello que se oculta, aquello que se tapa, se convierte en ese tótem, en ese tabú. Y para algunas personas como usted, en una especie de amuleto, el fruto de ese proceso represor, ¿no? De que tiene que estar velado aunque todo el mundo esté hablando de él. Visibilizar, exponer, performar ese tótem le hará perder esa credibilidad y ese valor social que se le ha asignado y sobre todo dejará de estar presente de una manera agresiva o violenta, es decir, dejará de hacerse público, de exhibirse desde la idea de agresión o violencia que es pues lo que está sucediendo en estos momentos, ¿no? Y no somos capaces de dar respuesta a esto. La desnudez, el poner a la vista los genitales, es una manera de hacer, de poner en valor o dejar de dar, asignarle tanto valor a los genitales y por tanto de dejar de exponerles a situaciones incómodas como la que usted ha llevado a sus genitales. Por otro lado, también suelo escuchar a muchas personas decir que los genitales son algo feo, algo horroroso, ¿no? Algo que no gusta ver, tanto el genital masculino como el femenino, ya no digamos el intersexual, el hermafrodita, aquel que no es. ¿Cuántas veces escuchamos que una persona es fea? Que una persona no es bien parecida, que se debería maquillar o embellecer. ¿Por qué si los rostros pueden ser feos y algunos, solo algunos, son agradables y no los tapamos? Tapamos nuestros genitales, que aparentemente también son feos. Esta es una reflexión que les dejo para esta semana. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección.
El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales.
En el programa de hoy, noticias extrasensoriales.
El pasado martes 21 de enero de 2020, Raúl Farrés, vecino de la localidad alicantina de Alcoy, se levantó adormilado del lecho conyugal y se dirigió al cuarto de baño. Tras efectuar su acostumbrada micción matutina y lavarse las manos, observó en el espejo que su rostro estaba más pálido de lo normal. Entonces bajó a la calle y, después de caminar y caminar arriba y abajo durante 3 largas horas, halló una pequeña tienda oculta tras un viejo zaguán de un oscuro callejón. Abrió la desvencijada puerta, entró y pidió al dependiente un frasco de maquillaje de bronceado natural.
Tras varios meses de desesperada búsqueda, el pasado lunes, 20 de enero, finalizaron las labores de rescate. El equipo de buceadores, a la hora acordada y en el lugar acordado, se lanzaron simultáneamente a las frías aguas. Unos y otros recorrieron cada uno de los rincones y profundidades, hasta que por fin se produjo el deseado hallazgo. Estaba frío, muy frío, y un tanto enmohecido. Restos marinos habían quedado pegados en su superficie. Cuando por fin pudieron abrir el complejo cierre marca rusa Sputnik 415188HSGHT, aparecía una luz verde y cálida que escondía una bolsa de compresas sin alas.
Hasta aquí nuestra sección de hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos.
Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos.
Sí.
Hasta aquí nuestra sección de hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos.
Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos.
Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias.
Querido doctor Zayus, queridos radio oyentes, esperamos que tengan una patológica semana.
Hasta siempre.